Buenas tardes, bienvenidos a las ondas de Radio Colores. A los nuevos y antiguos radioescuchas. Los nuevos nos encontrarán en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Además, también en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y para nuestros fieles seguidores, un cordial saludo y daros las gracias por estar de nuevo con nosotros. Y esta tarde tenemos aquí en el estudio a Mónica Prádanos. ¿Y quién es Mónica Prádanos? Pues Mónica Prádanos es una escritora palentina que hoy nos presenta su libro aquí en Radio Colores, El secreto de la guardiana. Pues en Palencia lo hizo hace unos meses en la librería Ateneo, por cierto, con mucho público asistente. Pero yo no voy a decir más de Mónica Prádanos, porque les doy la bienvenida a Mónica Prádanos y a Zael del Prado.
Hola.
Hola.
Muy buenas.
Y porque hoy me voy a aprovechar de este amigo, Zael, y va a tener la tarea de abrir el corazón de Mónica con respecto a su vida literaria. Bueno, también a sus aficiones. Este amigo se llama, como he dicho anteriormente, Zael del Prado. Así que bienvenido, Zael, para nuestros seguidores. No es un nuevo en Radio Colores. Ya ha venido varias veces, unas veces como entrevistado y otras veces como entrevistador. Y también Mónica ha estado otras veces, pero en compañía de otras escritoras. Hoy viene personalmente con su libro y Zael y ella nos van a contar un poquito del libro y de sus vivencias literarias. Pues adelante, Zael, ya sabes, las ondas a tu servicio.
Qué poético todo, madre mía. Bueno, Mónica, es un placer tenerte aquí, como siempre.
Igualmente.
Siempre es muy agradable compartir estos momentos de plática con otros escritores, escritoras. Y bueno, como bien ha dicho Pilar, vamos a hablar de tu novela, pero me gustaría empezar por el nivel del género al que pertenece esta novela. Quiero decir, partimos de un nivel en el que no es difícil darse cuenta, especialmente para nosotros que llevamos un poquito más de tiempo en lo que son estos derroteros de la literatura, de que, por ejemplo, estos géneros que implican una suerte de halo mágico comportan para los académicos o estos, entre comillas, hacedores del canon, una suerte de prejuicios. Y llegan a ser consideradas estas obras como un divertimento.
Infantiles también.
Infantil, está bien. Un divertimento que se dice es muy difícil que pase por el aro de lo ortodoxo. Pero no solo para los académicos, también para los lectores, que a la hora de acercarse a estas obras tienen una idea cuasi tópica que muchas veces no pasa del cuento de hadas. Y me gustaría que te explayaras sobre qué es este tipo de literatura para ti, que te dedicas a ella.
Pues sí, la verdad que es cierto que la gente a veces tiene la idea de que fantasía igual a niños, fantasía igual a, bueno, pues eso, una aventurilla para pasar el rato y ya está. Y en realidad no, porque hay muchas variantes del género y cada una de ellas aporta una visión distinta y lo que pretende al final este conjunto de géneros fantásticos o fantasistas, como lo llaman algunos, o de lo imposible, lo que trata es hacernos ver la realidad desde otra perspectiva. Entonces, tenemos, sí, la fantasía épica, digamos, típica, que todo el mundo conoce por El Señor de los Anillos, por ejemplo, pero luego tenemos otros géneros como el realismo mágico, que es el que aparece, por ejemplo, en Cien Años de Soledad, que lo que hace es unir lo real y lo mágico de una manera que coexisten pacíficamente. Lo sobrenatural entonces no irrumpe, no choca con la realidad. Luego, en contraposición, tenemos el realismo fantástico, en lo cual en este género lo fantástico sí que irrumpe o choca con lo real. Y aquí, por ejemplo, tenemos el clásico Dorian Gray, que mucha gente lo considera, o sea, estos dos que acabo de decir, la gente los considera grandes obras, y luego resulta que consideran que la fantasía es una tontería, ¿no? Bueno, pues son tienen rasgos de fantasía, se pueden considerar dentro del género fantástico. Luego hay géneros que, como todo en la literatura, pues se va como evolucionando, entonces se va modernizando también. Entonces ahora mismo están muy en auge la fantasía urbana, que son obras en las que Lo fantástico ocurre, sucede en una ciudad, en un entorno urbano. Por ejemplo, hace poco ha sacado una escritora de novela juvenil que para es muy exitosa aquí en España, que se llama Laura Gallego, ha escrito una que se llama Cuando me veas. Y la verdad que ha tenido mucha aceptación entre los lectores. Y luego está la fantasía grimdark, que es la del famoso Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, para los que sigan más la serie, que ya tiene esos elementos sobrenaturales, pero lo más característico de esta fantasía es que la ambientación es mucho más cruda y mete, pues, o sea, tiene una trama más trágica, en fin, es una ambientación, digamos, también más realista que la fantasía clásica, como he dicho, la de Tolkien. Entonces, lo que vemos es que hay una variedad bastante grande y aquí solamente me he centrado en fantasía, en algunos géneros de la fantasía. No he hablado ni de ciencia ficción ni de terror, que también, pues, déjalos aparte. Entonces, no podemos considerar fantasía igual a hadas, magos y dragones, porque hay muchas más cosas, desde luego.
Son nuevamente los prejuicios. Uh-huh. Es innegable que la literatura fantástica, tal como la has definido, puede ser un molde harto enriquecedor para tratar toda clase de temas, incluso aquellos que en primera instancia podrían ser inconcebibles en este tipo de literatura. Por eso me gustaría que me fueras comentando poco a poco cuáles son los aportes que puede tener este tipo de literatura en el resto de las literaturas, valga la redundancia.
Pues fíjate que has dicho que puede tratar temas que podrían ser inconcebibles dentro de esta temática, o sea, este género. Realmente es que este género acepta cualquier cosa, porque es que puedes meter cualquier cosa. Si es que puedes utilizar una ambientación futurista, puedes utilizar una ambientación Edad Media, puedes utilizar magia para hacer lo que quieras, puedes utilizar criaturas nuevas, o sea, es que puedes meter lo que te dé la gana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este tipo de literatura, y es cierto, hay muchas obras que se centran en la aventura. Y entonces, por eso, mucha gente pues considera que, bueno, pues que son de puro entretenimiento y ya. Pero la realidad es que debajo de esa aventura siempre hay esas segundas realidades, esas temáticas y demás. ¿Qué ocurre? Que este tipo de géneros, fantasía, ciencia ficción, sobre todo, permiten que la gente, como decía antes, que la gente, o sea, permite plantear temas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Es decir, por ejemplo, quieres tratar el tema del racismo, pero en lugar de tratarlo en una sociedad actual realista, lo tratas en una sociedad en la que los seres humanos viajan al espacio y allí, pues, que la lucha que hay, digamos, racista en el sentido de con los habitantes de ese planeta. Entonces, como lo sacas del contexto normal, permites que la gente reflexione más sobre ello, porque como que no les estás atacando a sus pensamientos, sino que lo están viendo como desde otra perspectiva. Aunque parece que me repita, pero es que es así. Entonces, por ejemplo, tenemos la historia de Michael Ende, o Michael Ende, que se Momo, es una historia que si simplemente lo lees sin prestar un poco de atención a lo que te está intentando contar esa historia, te parece una historia casi para niños, de una aventurilla normalita. Pero en realidad lo que está hablando esa historia es de dejar atrás ese agobio y ese estrés por ser efectivos, aprovechar el tiempo al máximo, sino disfrutar el tiempo y valorar lo importante que son los amigos, la familia, etcétera. Y también es una historia que tiene mucho de dar valor a la imaginación de los niños y de los adultos que lo lean y que también pueden ver esa temática. Entonces, es una historia de fantasía, es una historia sencilla, pero tiene debajo una realidad fuerte, por ejemplo.
Un libro muy, muy recomendado, así, sí. Es de una maravilla, y es verdad, este sí que hay que insistir para que se lea, pero eso, lo has contado maravillosamente, desde esa perspectiva, no como un libro de niños, sino los adultos pueden explicar muy bien y meterse en esa trama.
Sí.
Bueno, pues adelante, Zahel.
Por eso, y una cosa que es que me ha gustado mucho, que es que trata una serie, bueno, lo que estaba diciendo al comienzo, que trata una serie de temas inconcebibles en una primera instancia, y son un tipo de obras que, de un modo, cuidan algo que otras novelas, como pueden ser las puramente académicas, autobiográficas, como las de Henry Miller, no cuidan. Y es por eso que tienen un equilibrio, tanto en la temática como en la perspectiva, que es lo que has estado mencionando, y que por eso puede ser una clase de literatura enriquecedora. Y aquí pasamos a la siguiente pregunta, que ya está centrada en tu novela, y es, ¿qué temas trata la tuya?
Vale. Pues en la mía pasa un poco como lo que estaba diciendo con Momo. Si la lees, te puede parecer simplemente una novela de aventuras, de fantasía épica, de viaje, y en parte lo es, pero lo que yo he intentado introducir en esa aventura es, por un lado, el tema ecológico, en el sentido del tema de no abusar de los recursos naturales, que es lo que hacen unos personajes de la novela, y que causa una serie de circunstancias pues que pone pues en peligro a otra gente. Además, también el tema de la memoria histórica lo trato en el sentido de que, por supuesto, no hay que olvidar las cosas, pero sí hay que aprender de la historia y no quedarse en lo que en su momento se hizo y repetir lo mismo 20.000 veces y siempre estar con lo mismo y siempre hacer el mismo error, sino aprender de esa historia. Y enlazado con eso, pues el tema de los prejuicios. En la historia hay un personaje que, debido a una cosa que sucedió en el pasado, ella y todos los que son como ella pues tienen, digamos, la marca de esta persona no puede estar fuera, ¿no?, con esta persona. Entonces, ¿cómo una persona puede vivir con ese prejuicio sobre ella, con esa cruz que se le ha puesto encima? Entonces, ¿y cómo es necesario diferenciar entre lo que sucedió en el pasado y lo que esa persona es en el presente? No podemos tener un prejuicio con alguien por lo que otros como él hicieron en su momento, ¿vale? Hay que olvidar, hay que no olvidar, pero sí pasar página. Entonces, esos temas que, a fin de cuentas, en cierto modo, ahora mismo estaba pensando que se tienen paralelismo con, por ejemplo, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay que no podemos, yo qué sé, alemanes malos, no, ¿vale? Bueno, pues al final trato ese tema, pero en un mundo diferente, con personas que no son reales y, bueno, pues en un entorno fantástico y con una historia pues que no tiene nada que ver con nuestra historia, pero al final el tema está ahí.
Perfecto. Antes te he hecho una pregunta, que es, ¿qué aportes puede tener la ficción fantástica al resto de la literatura? Pues ahora voy a hacer una especie de zoom, entre comillas, y te voy a preguntar, ¿qué puede brindar tu novela al resto del género? Adelante.
Pues la verdad es que no estoy aportando algo completamente nuevo, es decir, no es que esto no lo haya hecho ya la gente, por suerte. Lo que mi novela tiene de innovador es la presencia del personaje femenino. Normalmente en la literatura fantástica, sobre todo en este sentido de fantasía épica, tradicionalmente siempre han sido hombres los protagonistas, los antagonistas, etcétera. Entonces, lo que yo he pretendido con esta novela es también utilizar el personaje femenino, tanto como protagonista, que ya hay bastantes novelas así, como antagonista, que la verdad ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna novela de fantasía, sobre todo épica, en la que el personaje antagonista sea femenino. Con lo cual, creo que igual lo que más innova es el personaje antagonista, que sea una mujer.
¿Podrías explayarte un poquito más sobre estos personajes femeninos?
Pues para mí son el alma de la novela. Esta novela empezó con otro personaje protagonista. Al final fue una mujer, Lian, la que surge como personaje protagonista porque estaba llevándose todo el peso de la historia a ella y al final pues la hice caso. Y este personaje pues es esta persona que comentaba antes que tiene que cargar con un prejuicio sobre sus hombros y se va a tener que enfrentar a sí misma en cierto sentido. Va a tener que plantearse si lo que ella está ocultando, ella es consciente de que puede ser peligroso para los que la rodean y ella realmente en su día decidió ser guardiana, de ahí el título, El secreto de la guardiana, decidió ser guardiana para ayudar. Entonces, para ella hay un conflicto ahí interno para ella que en la historia va a tener que luchar contra él hasta el punto de que va a aliarse va a aliarse con su propio enemigo. Y hasta ahí puedo contar sobre Lian. Y luego el personaje de la antagonista, que se llama Ovala, al principio no estaba. El personaje antagonista era, digamos, un personaje coral, era simplemente el enemigo, era un conjunto de personajes, sin más. Pero me di cuenta de que hacía falta un líder en ese grupo. Y ese líder tenía que tener un deseo, algo que le motivara a hacer lo que hace, a llevar a su gente a la batalla. Y entonces aparece el personaje de Ovala, que yo creo que, de hecho, es un personaje con el que yo he empatizado mucho. Creo que es un personaje al que llego a entender su motivación, me refiero, que incluso en algún momento, mientras escribía, sentía que en cierto modo me ponía un poco hasta de su parte, ¿no? Porque lo que ella quiere, en cierto sentido, cualquier persona puede entender que no es algo malo. Entonces, es un personaje que en ese aspecto creo que la gracia de este personaje es que no es el antagonista típico de la literatura fantástica, que es el malo y ya está, sino que es un personaje que sí, es malo, pero es malo porque tú estás con la buena, por así decirlo, ¿no? O sea, que realmente si te pusieras en su lugar, no sé hasta qué punto no harías lo que ella hace. Así que yo por eso creo que es un personaje muy bueno.
Y tal como lo pones, desde luego que tiene que serlo. Pues ahora que has hablado de la protagonista como la antagonista, ¿podrías explicarme algo acerca del argumento de la novela, de los conflictos, de cómo se lleva toda la historia?
Pues, como decía antes, es una historia que al principio parece simplemente una aventura. Empieza pues con hay una serie de circunstancias, de peligros en el mundo que hace que el personaje protagonista, que es una guardiana, es una persona que su trabajo es defender a la gente de pues cualquier peligro que pueda suceder. Ella, junto con otros hechiceros, también como ella, se embarcan en una búsqueda de la solución de este problema. La cuestión viene cuando se dan cuenta de que todos estos peligros son consecuencia, vamos, de un plan de venganza elaborado por una raza que ellos creían ya extinta, por una guerra que sucedió muchos años atrás. Y en este nuevo conflicto se va a poner en jaque a la protagonista, a Lian, porque esa guerra en la que sucedió hace tanto tiempo fue el origen de que esta chica tenga que ocultar su verdadera naturaleza, porque desde esa guerra a la gente como ella se la ve muy mal, se la ve como un peligro, y ella obviamente tiene que ocultar esa naturaleza. Pero al aparecer, al volver a salir todos esos hechos del pasado, todos esos prejuicios, pues ella va a llegar un momento en el que va a encontrarse un poco, pues digamos, entre la espada y la pared.
Pues bien, algo que me gustaría tratar ahora y que muchos de seguro están deseando que se trate es el elemento mundo. Porque muchas veces, la mayor parte de las veces, a la hora de escribir este tipo de novela, nos encontramos con el problema del mundo en que se desarrolla. Y que para los escritores noveles de fantasía, la creación del mundo no solo puede ser algo divertido, sino algo indisociable de la creación literaria. ¿Cómo se crea un mundo?
A ver, la verdad es que crear un mundo es algo bastante difícil.
No lo dudo.
Y yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir este libro, la idea de escribir este libro surgió precisamente porque yo tenía ganas de crear un mundo. Era un... pues oye, lees tanta literatura fantástica con mundos nuevos y totalmente irreales y demás que dices, jolín, pues yo quiero crear esto, ¿no? Y te pones a crear el mundo y te pones a hacer el mapa y las razas y demás y poco a poco te vas dando cuenta de lo complejo que es, que no solamente crear un mapa con... ah, pues esta montaña se llama así... aquí viven los ogros tal, aquí viven no sé quién. Ay, pues voy a hacer que la estrella del sistema solar en el que está este mundo se llame así. Hay muchas cosas. De hecho, mi mundo, en principio, iba a ser un mundo con forma piramidal. Y nada más empezar a hablar con otros escritores sobre mi novela, me lo echó por tierra uno de ellos, porque me dijo, a ver, piensa ver las consecuencias para el clima, etcétera, que va a tener esa forma de mundo. Y claro, fue como, ah, pues es verdad, no lo había tenido en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que un mundo tiene que ser verosímil. Tú puedes inventar lo que quieras, pero tiene que ser creíble y tiene que ser coherente el mundo en sí mismo. Entonces, si tú estás creando un mundo en el que los peces vuelan, pues muy bien, pero... a ver, ¿cómo vas a hacer la fisonomía de ese pez? Porque los peces, tal y como están, no pueden volar. O sea, es decir, tienes que tener muy en cuenta todos los elementos, primero, para que el que lo lee se lo crea, y segundo, para que entre sí sean coherentes. Y eso no es nada fácil, la verdad.
Bueno, pues... vamos a entrar ya en la última parte de de lo que es la entrevista. Vamos a dejar de lado el género y la novela, porque sí que me gustaría pasar a hablar del proceso creador. Y me gustaría que dieras alguna clase de pildorillas, consejos para los escritores que en algún punto de la creación novelística se encuentran con que se atascan, con que encuentran que los conflictos no van bien... o que hay unos personajes que casi parecen más una maraña que algo coherente y verosímil. ¿Qué dirías al respecto?
Bueno, la verdad es que con este tema de los bloqueos y de cuando tú te sientes igual un poco perdido en tu historia y demás, es algo muy personal, porque al final cada uno tiene que probar diferentes cosas y ver un poco dónde te sientes más a gusto y demás. En general... cuando uno está bloqueado, lo mejor es apartar un poco eso que te está bloqueando, es decir, irte a dar un paseo, estar igual un par de días o tres sin tocar la novela, porque en el momento menos pensado, cuando estás nadando en la piscina, te puede venir esa idea que dices, ah, mira, y se te desbloquea ya el asunto. Luego, también para desbloquear ciertas cosas, por ejemplo, imagínate que lo que me estabas comentando, que dices, madre mía, el personaje, que no sé yo muy bien qué pasa con este personaje. Bueno, pues hay ejercicios para eso. Por ejemplo, que simplemente te pongas a escribir como que tú estuvieras dialogando con ese personaje y le estuvieras preguntando, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué piensas? Yo qué sé. Lo que necesites saber de él, que en ese momento es que no sabes qué está pasando con ese personaje. Y entonces eso te puede ayudar a saber lo que ese personaje te está pidiendo, ¿vale? Luego, hay veces que cuando te pones a escribir una novela, sobre todo cuando eso, pues cuando es un proyecto largo que te lleva mucho tiempo y claro, pues hay semanas en las que estás muy inspirado, otras que no, etcétera. Primero, viene muy bien tener una rutina de trabajo. Viene muy bien haber planificado muy bien la historia, porque si no la has planificado bien, te puede pasar eso, que de repente llegue una semana y digas, uf, no sé por dónde tirar. Pero en cambio, si ya tienes una escaleta de capítulos, ya sabes qué es lo que viene a continuación, es más sencillo que, aunque no estés tú muy inspirado esa semana, sepas por dónde va la cosa y puedas hacer algo. Que luego ya retocarás, que luego ya retomarás un poquito y ya está. Entonces, yo creo que más o menos es un poco eso. Yo, por ejemplo, me encontré cuando escribía con la dificultad de que me di cuenta a mitad de novela más o menos del cambio de protagonista. Entonces fue un momento un poco plof, porque dije, vale, llevaba ya 4 o 5 meses escribiendo y digo, jolín, digo, ahora tengo que volver a escribir todo otra vez, qué horror. Pero bueno, pues me tomé una semanita tranquila, pensando un poco cómo sería los nuevos capítulos y demás, visualizando un poco la novela, que también a veces cuando nos ponemos a escribir olvidamos ese momento guay, que es el de ponerte a fantasear con la historia y ya está. Entonces en ese momento dije, mira, voy a fantasear con ello, a ver qué, porque bueno, así pues me fueron saliendo escenas y demás que ocurrían con el personaje protagonista nuevo. Y hombre, eso me ayudó a que cuando me tuve que poner otra vez a reescribir todo, pues fue como, bueno, pues como fue más divertido, o por lo menos menos horrible de lo que yo pensé al principio cuando me di cuenta de que tenía que reescribir otra vez. Entonces, bueno, no, tampoco hay que desanimarse, vamos.
Vale, última pregunta. ¿Hay algún autor, alguna novela que haya marcado un antes y un después en tu carrera como escritora?
Pues si me preguntas en el sentido de que yo aprenda de ellos, de que me hayan influido en mi forma de escribir, te diré que varios, porque no hay uno concreto realmente. Yo he leído muchas veces El Señor de los Anillos y en cierto modo creo que eso me influye a la hora de cómo elaboro la trama y del hecho de crear el tipo de mundo que yo he creado, por ejemplo, en esta, pues creo que es muy de Tolkien. En cambio, en el sentido, por ejemplo, de estilo, creo que la que más me ha influido es Laura Gallego, quizás porque he leído muchas novelas de ella y es un estilo pues es bastante sencillo y demás, es juvenil y de alguna forma pues mi novela es perfectamente posible que lo lean los jóvenes. Entonces, de algún modo, esos dos autores creo que están en mi estilo. Ahora, por ejemplo, creo que me puede estar influyendo un poco más otro tipo de autores, como por ejemplo Úrsula K. Le Guin, porque no tanto por el estilo de escritura como por la forma en la que ella trabaja las historias, ¿no? O el tipo de historias que escribe, que es un poco más complejo, intentando meter esto que comentaba al principio de esos aspectos de nuestro mundo, pero plasmarlo en otro mundo para hacerte pensar, bueno, pues eso lo hace ella muchísimo. Y bueno, no sé, porque como leo tanto, tampoco tengo un autor concreto, yo creo que eso es más o menos.
Vale, pues hemos terminado.
Bueno, yo te iba a decir, Mónica, que si vas a recomendar algún libro así de algún autor bien clásico o actual, como te parezca. Pero bueno, ya veo también, ya te has definido un poquito por lo que te gusta leer.
Sí, bueno, la verdad es que leo bastantes cosas y de hecho ahora estoy también intentando abrirme a otro tipo de literatura también y también leer poesía, un poco influenciada por mi entrevistador y demás. Entonces, recomendar, pues ahora mismo me pillas un poco así, bueno, ¡bum!, en blanco,
no, no pasa
la verdad.
Nada, porque ya en realidad también nos lo has dicho, según ha sido. Que
sí,
la
verdad es que
he
mencionado bastantes cosillas.
Maravillosa por parte de la entrevistada y el entrevistador. Ha sido estupenda. Entonces, bueno, sabéis que estáis aquí para el próximo libro.
Ojalá, ojalá.
Porque, sí, ¿estás ya en ello?
Sí, sí, sí.
Y bueno, a Zael le diremos que a ver cuándo se decide.
También, también.
Se decide y viene aquí. Bueno, muchas gracias a los dos, a Mónica y a Zahel, por haber venido. Y a Zahel porque, bueno, pues ha hecho un trabajo estupendo y yo he estado escuchando todo el rato y genial, me he metido mucho en la historia porque yo con tu libro estoy en la mitad.
Así
que...
muy bien.
Bueno, pues Radio Escuchas, nos vamos. Gracias a todos por haber escuchado nuestro programa y espero teneros allí para los próximos días. Hasta pronto, nos vamos.
Joder. Te has puesto nerviosísimo.